Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, le preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pues sean ustedes muy bienvenidos al programa de la tarde de los miércoles, de 6 a 7, aquí en Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Nos pueden encontrar en el dial 95.6 FM y también en nuestra web www.genteradio.net. Durante una hora intentamos hacerle llegar conocimiento, información, temas que les hagan sentirse mejor, aprender, mejorar o al menos reflexionar. Sean todos muy bienvenidos. Damos las gracias a José Reyes, nuestro regidor, ahí en silencio siempre, y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy tenemos a un gran invitado entre nosotros y a nuestra colaboradora, que también saludamos, Ruth Gerli. Ella es nuestra colaboradora hoy, teóloga, directora de la Escuela de Kabbalah para la Vida, investigadora y actualmente estudiante de religiones comparadas. Y nuestro invitado de hoy es el señor Don Antonio Piñero, que él es bastante conocido, sobra casi la presentación, pero lo hacemos. Catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, su campo de trabajo es el judaísmo inmediatamente anterior al cristianismo, Jesús de Nazaret, la Iglesia Primitiva y el nacimiento y desarrollo del cristianismo. Don Antonio, muy bienvenido a nuestro programa. Agradecerle que nos dedique este ratito para hablar de estos temas tan interesantes. Pues comenzamos para no perder el tiempo. Don Antonio, empiezo yo. Yo quería preguntarle tantas cosas. Además, he recogido preguntas de personas que saben que íbamos a hacer el programa y estaban interesadísimos de hacerle preguntas. Pero claro, le ven en YouTube, pero es verdad que ahí pueden hacer pocas preguntas. Entonces, mi primera pregunta es: una persona como usted, que se ha educado seguramente en la tradición cristiana, si no es así, nos corrige, cuando ha llegado a estos conocimientos, a estas investigaciones que ha hecho usted, ¿cómo se ha sentido?
Bueno, tiene usted razón. Yo soy cristiano y de ámbito católico y muy acentrado, pero empecé a mirar la persona de Jesús de una manera muy, muy distinta a propósito de mi tesis doctoral, que fue más bien indicada por mi maestro que por yo mismo, si yo quería hacer otra cosa. Y entonces empecé a estudiar el trasfondo judío de la inspiración de los profetas para ver si ese trasfondo judío o el trasfondo platónico griego había influido en los profetas cristianos y en la manera de una cosa tan importante como si el canon, la lista de libros sagrados, había sido realmente conformada siguiendo unos criterios judíos o bien griegos. Realmente es importantísimo, ¿no?, que el canon de la Iglesia sea, digamos, impulsado por motivos griegos, no es lo mismo. Y entonces me metí mucho en el judaísmo y caí en la cuenta de que había una serie de escritos judíos no conocidos en absoluto, por mí no lo eran, ni por otros colegas, ni en general en España, que van desde el siglo III antes de Cristo aproximadamente hasta el siglo I después, 400 años, y que más o menos, quitando algún libro de la Biblia hebrea, pues más o menos es la continuación de la teología del antiguo, lo que llamamos Antiguo Testamento, que deberíamos de llamar Biblia hebrea, la continuación de esa teología hasta tiempo de Jesús y un poquito después. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Sobre todo cuando vi concepciones de Dios, del Espíritu, y sobre todo del Hijo del Hombre y algunas otras cosas más, que ideas que se iban formando en torno al sobre el mal, el maligno, todas esas cosas, en torno al siglo III antes y el siglo II antes, se iban formando como ideas puramente judías, no canónicas, y luego pasaban al cristianismo y algunas de ellas se transformaban en dogmas con el tiempo. Eso fue un cambio radical de pensamiento. Es decir, que yo vi realmente cómo los dogmas surgían fuera del ámbito estrictamente cristiano, no eran estrictamente inspirados, al menos decían eso los judíos, sino era literatura piadosa del judaísmo muy antigua, sobre todo apocalíptica, es decir, sobre todo esa parte que se fija en el fin del mundo y todas esas cosas. Entonces eso cambió mi mente. Ese fue el origen que yo viniera luego a España, porque estaba haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Heidelberg, aunque iba y venía, etcétera, y tenía una ayuda para eso, y resulta que al estudiarlo a fondo, se puede decir que cambió mi cabeza. Alguno dirá, bueno, pues es que usted perdió la fe. Desde luego la fe, tal como lo entendía yo en aquel momento, la perdí. Pero quedó este ambiente cultural que es cristiano. O sea, si yo me veo en el mar, en una situación peligrosa, y pienso en rezar a Dios, yo no voy a rezar al Dios del budismo, ¿no? Del sintoísmo, yo rezaré al Dios cristiano, como es lógico, ¿no? Es decir, yo soy cristiano cultural, pero adopté una posición absolutamente agnóstica. Agnóstica no quiere decir atea, como dice mucha gente, no. El ateísmo es una declaración absoluta de que Dios no existe. Yo opino que eso no se puede decir, como tampoco lo contrario. Es decir, usted no puede probar que Dios existe y tampoco puede probar terminantemente que Dios no existe. Entonces mi posición era agnóstica y fue eso lo que me llevó a la edición de textos jamás publicados en España. De esto tengo bastante que va a tener, porque estoy preparando el séptimo volumen de Apócrifos del Antiguo. Ojo, Apócrifos del Antiguo Testamento.
¡Qué maravilla!
Me he llegado, claro, están ya, pero seis están ya en el público desde 1982, que le presentan todos esos textos y el que quiera, en muy buen castellano, traducido del latín, del griego, del hebreo, del arameo, del etíope clásico, del siríaco, del eslavo eclesiástico, es decir, un equipo del copto que estudiamos todas estas lenguas antiguas, hemos traducido desde todos los manuscritos fehacientes y las mejores ediciones y hemos puesto en manos de la gente esa preparación necesaria sobre el judaísmo en lengua griega, que además ha tenido la suerte de tener el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto de 1947, también publicados totalmente en castellano y accesibles a todo el mundo, todos, pero a quien quiera, claro, tiene que saber hebreo, ¿no? Pero realmente están en fotografías todos, al 1000%, todos estos textos están accesibles a todo el mundo y eso te cambia la cabeza.
Total. Imagino, ¿no?
Te cambia la cabeza. Por tanto, yo he intentado pensar a partir de ese momento en todo lo después de la tesis doctoral, aunque yo después seguí una investigación sobre apócrifos cristianos, que ya es distinto, evangelios apócrifos, sobre todo hechos apócrifos y tal, pero simultáneamente a apócrifos del antiguo, apócrifos del nuevo. Y eso te hace llegar a pensar que no puedes entender a Jesús si no entiendes profundamente el judaísmo de su tiempo.
Qué interesante eso, ¿no?
Y que cuanto más sepas del judaísmo de su tiempo, aunque no afecte directamente a Jesús, un paréntesis, diga lo que diga la gente, no se crea que en los documentos del Mar Muerto está la doctrina secreta y la historia también secreta del cristianismo. Todo eso es un bulo y es absolutamente mentira. Cierro paréntesis. Pero como usted no sepa judaísmo, y ahora sí le digo una cosa, la gente no lo sabe, pero el Nuevo Testamento aunque se haya conservado todo él en griego, es un producto netamente judío. Le aseguro, si usted no sabe judaísmo, no entenderá jamás
el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento. Nunca jamás. Es decir, le suenarán las palabras, pero en el fondo no sabrá lo que dice exactamente.
Como bien dice usted, somos cristianos culturales, ¿no? De alguna manera.
Somos cristianos culturales y eso es muy importante. Muy importante, pero nada más. Nada más. ¿Qué le parece? A ver.
Alucinante. Le doy las gracias en nombre de la humanidad por esta aportación tan enorme. Por Dios, qué maravilla. Ruth.
Sí, maravillada de escuchar a Antonio, porque hace años que lo sigo, que su recorrido por YouTube, por diferentes conferencias, también he leído lo que él escribe. Siempre me llama la atención cuando habla de Juan, del Evangelio de Juan, ese Evangelio tan distinto, tan místico. Yo vengo de la teología protestante, y también con familia judía y con mi opción por el judaísmo, y en esa opción me encontré con el misticismo, con la Kabbalah, y también desde ahí una nueva relectura de todo lo aprendido anteriormente. Y bueno, el tema del Logos, Juan, el misticismo, ese nuevo evangelio que habla de la luz, del camino, de la verdad, de la vida, y bueno, la comparación con los diferentes evangelios sinópticos, y también en estos últimos días escuchándolo con respecto a lo que siempre pensé del orden del Nuevo Testamento, ¿no? De que las cartas de Pablo habían sido escritas antes y cómo para poder sostener que el cristianismo está fundado en Jesús o que está fundado o en Pablo, cosa que no es así, estuvo esto del nuevo orden, o sea, del orden del canon cristiano para que el Nuevo Testamento sea el fundamento del cristianismo, cosa que...
¿La Ruth? ¿La pregunta?
No lo es.
¿Cuál es la pregunta?
Entonces, la pregunta es esa, el tema de cómo ve a Juan, cómo ve al Evangelio,
ajá,
o sea, su posición con respecto a Juan.
Debo decir que usted se refiere también probablemente al último escrito que ha aparecido en Trota, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, puesto que usted habla de esta edición nuestra, y digo nuestra porque somos tres, José Montserrat, Gonzalo Fontana, y ahora hablaré porque él es el autor de esa parte de los escritos de Juan y yo mismo. Esta obra, y perdón este inciso, pero es absolutamente necesario, es totalmente nueva. Es un comentario. La traducción es nueva, pero eso no importa porque hay 80 traducciones en el siglo XX, nuevas del Nuevo Testamento, y cada vez las traducciones se parecen más, se van iluminando unas a otras. No digo copiando, pero sí iluminando. Lo que importa lo que importa es la interpretación. Y vayamos en concreto al Evangelio de Juan. A mí me parece que la aportación de esta edición es eso que usted dice, el orden y en concreto el comentario. Un comentario a una traducción que tiene en sí, si es buena, poca importancia, un comentario desde el punto de vista puramente histórico. Puramente histórico. No eclesiástico. No dependiente de iglesia alguna, lo cual no quiere decir que se vaya contra nadie. En absoluto. Lo he dicho mil veces. El que una interpretación sea no confesional no es militante, no va contra nadie, sino puramente histórica. Bueno, pues muy bien. Entonces, desde esta perspectiva, y yo creo que este libro es un producto único, desde luego en lengua castellana, ¿eh? Los libros del Nuevo Testamento de Trotta, de la editorial Trotta. Es un producto único, porque nadie ha podido hacer, independientemente en España, gente independiente y demás, jubilados prácticamente, ¿no?, que se dediquen a una obra que no aporta ningún dinero para nosotros, en absoluto, no tiene ningún criterio económico, pero que nos permite la libertad de expresar aquello que no es, digamos, tolerable para los oídos piadosos, aunque sea puramente histórico. Y ahora, respecto al Evangelio de Juan, a ver si hace rico de una vez. Es Gonzalo Fontana el que lo ha estudiado. Este catedrático de latín, en mi opinión, que es un hombre súper listo, es ante todo epigrafista. Es decir, conoce muy bien el mundo antiguo, pero tiene libros fundamentalmente sobre el Evangelio de Juan. Y admite, uno, el Evangelio de Juan conoce, y en esto sigue mi idea, ya expresada años antes en la guía para entender el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan se forma en una ciudad, Éfeso, donde hay diversos grupos cristianos. En Éfeso, en Asia Menor, está el mundo del Apocalipsis, que va aparte, el mundo donde se genera el Evangelio de Juan, y el mundo donde se genera el Evangelio de Lucas, probablemente en Éfeso también. Y entonces allí, esa ciudad, es un hervidero de ideas judeocristianas, de tal modo que el Evangelio de Juan está pensado para que, conociendo, fíjense lo que digo, al menos la tradición de Lucas, pero claro, Lucas repite a Marcos en gran parte, y probablemente conociendo toda la tradición de Marcos, Mateo y Lucas, los que están detrás del Evangelio de Juan, que no es un solo autor, sino un equipo, le dicen a sus lectores que al principio son oyentes en funciones litúrgicas dominicales, es decir, llamémosle en la misa dominical. Señores, hasta ahora les han dicho solamente, o les ha hablado solamente del Jesús superficial. No negamos que sea verdad, que sea falso, o sea, no decimos que sea falso, no negamos que sea verdadero, pero eso es lo que sabe la gente corriente. Que se dijo esta palabrita, que se dijo esta otra, que hizo este milagro, y tal y cual. Ahora nosotros, inspirados por el Espíritu, vamos a explicarles cuál es el verdadero Jesús. Y aquí viene el descubrimiento. ¿Cómo es posible que una comunidad que está rodeada de gente que piensa de otra manera de Jesús, es decir, que son partidarios de ese llamado Jesús de los hechos y de los dichos, dicho un poco superficial, es por ejemplo el Evangelio de Lucas y la tradición del Evangelio de Marcos, cómo es posible que unos señores estén en un oficio litúrgico, salga un individuo allí y recite unas palabras de Jesús que no se parecen en nada, fíjese lo que le digo, que no se parecen en nada, lo ha dicho Ruth ya, con unas palabras de arriba, abajo, luz, tinieblas, espíritu, carne, superior e inferior, pero que no se parecen fundamentalmente en nada a lo que están diciendo otros colegas suyos de la ciudad de Éfeso. Y esa gente, que saben que eso lo está diciendo un profeta cristiano en el año 100 o en el 95, lo admite como palabra de Jesús. Eso explica que se diga un evangelio, o que se edite un evangelio, en el que se presente a un Jesús distinto. Y esta es la clave. Quienes lo editan, quienes lo oyen, saben perfectamente que no son, digamos, palabras directas del Jesús terreno, sino palabras directas de ese Jesús interpretado por los profetas cristianos, que en el fondo tenía una doble personalidad ya en la tierra, terrena y al mismo tiempo divina. Era terreno porque era un hombre y al mismo tiempo era encarnación de la palabra divina. Esto es bastante importante en el mundo judío. Y entonces estos individuos que digo que al final sacan el Evangelio como edición a la luz pública, no tiene ningún inconveniente en aceptar el esquema de Marcos, una especie de biografía que empieza con Juan Bautista, que sigue con Galilea, relación a muerte de Juan Bautista, lo que sea, relación de Jesús con las ciudades de Galilea, fracaso, otras predicaciones en Jerusalén, discusiones con todos los judíos y al final un fracaso voluntariamente aceptado, que es la cruz, en la que precisamente en la cruz es donde se manifiesta la gloria y la voluntad perfecta y maravillosa unida a su Padre, que es la de este Jesús tan distinto. Bueno, pues ahí está la clave. Este evangelio es aceptado como profundo, íntimo, místico, porque está dicho por unos profetas que hablan con el espíritu del paráclito, es decir, del consolador, de ese espíritu que Jesús, vuelto a su morada celestial junto al Padre, ha enviado para que por fin, tras su muerte y resurrección, le comprendan de verdad. Y por eso son capaces de editar un evangelio, repito, con palabras de Jesús, que se parecen como una zanahoria, en algunos casos, a una sardina, en algunos casos, en relación de unos evangelios con otros. Y sin embargo, lo aceptan claramente. Y eso es el misterio del evangelio, que yo creo que esta explicación, en la que el oficio litúrgico es como un teatro, es decir, el oficio litúrgico es una ejecución parateatral. Y los profetas cristianos, en esa ejecución parateatral, son como actores, pero dentro está el Espíritu de Jesús. Y esa parateatralidad hace que se admitan esas palabras. Eso yo creo que es la gran aportación que confirma lo que yo he dicho en la guía para entender el Nuevo Testamento, pero con una expresión todavía más clara, lo de la ejecución parateatral, y además situándolo en Éfeso exactamente, y situando naturalmente a la figura del discípulo, y como probablemente el discípulo amado, como una figura ideal, que puede o que podría estar relacionado pues con el Juan apóstol, pero muy lejanamente, con Felipe apóstol, con Juan Bautista y tal, pero de una manera como muy lejana. Aquí lo que importa es el profeta cristiano. Eso es fantástico. Esta aportación está muy claramente en los libros del Nuevo Testamento. Y yo digo que debe leerse, completa lo que yo he dicho en guía para entender el Nuevo Testamento, pero lo completa armoniosamente añadiendo alguna cosa nueva que exista, ¿no? Lo de la ejecución parateatral y la explicación profunda de por qué se admite un Jesús aparentemente distinto. Pues bien, ese Jesús, ciertamente, en opinión de los historiadores, lo siento mucho decirlo, no es en absoluto histórico.
Pero Antonio, imagino lo que
no es.
Lo que se habrá formado cuando usted haya dicho estas cosas en la comunidad cristiana o en ambiente.
No, es que no se forma nada. Por la sencilla razón, ojalá me excomulgaran, pero claro, porque eso haría una
propaganda. Todavía está usted como en la iglesia.
Maravillosa. Pero vamos a ver, no pueden excomulgar a alguien que no pertenezca, digamos, declaradamente a esa confesión, o que pertenezca a una institución eclesiástica. No, yo soy un historiador. Y además tampoco presento mis opiniones como verdades. Siempre he dicho, el historiador, y sobre todo de historia antigua, ha de ser profundamente humilde, porque la mayoría son hipótesis. Las hipótesis nunca son certezas. Y por eso, en nuestra obra, aparece siempre eso de es probable, quizás, tal vez, nos parece, en opinión de la crítica, el consenso de los historiadores, unos dicen esto, otros dicen lo otro. Es decir, no hay dogmatismo ahí. No hay dogmatismo absoluto. Entonces, respondo, Inés. Uh-huh. Si no hay dogmatismo, pues tampoco me pueden condenar, porque es que yo tampoco pongo la mano en el fuego diciendo, oiga, que lo que yo digo es verdad y usted si no me cree es un idiota. Jamás decimos eso, nunca jamás. Al revés, máximo respeto. Y además leemos toda la literatura de los adversarios. Ojo, no enemigos, nunca enemigos. Simplemente adversarios intelectuales con distintas ideas y discutimos ideas, hipótesis, probabilidades.
Quiero hacer las preguntas que tengo aquí. Son preguntas que la verdad que son todas dispares a lo que estamos hablando. Dispares quiere decir que no siguen el hilo conductor de lo que estamos hablando, pero intentaré poner las que más se asemejen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que me dice, ¿cómo se explica que en la creación, no tiene nada que ver con la imagen de Jesús, en el Génesis haya dos creaciones?
¿Dos?
Creaciones.
Ah, dos creaciones. Bueno, muy bien. Los antiguos tenían una mezcla curiosa a la hora de editar tradiciones que son muy antiguas y todas veneradas, de ponerlas juntas sin, yo no sé, pero sin aparentemente caer en la cuenta que son contradictorias. Es que tenemos dos creaciones. Una, la que está en Génesis, sobre todo, vamos a fijarnos en el hombre, en la creación del hombre y la mujer, que es lo que más nos afecta, ¿no? La creación del hombre y la mujer realmente es lo que está duplicado. En Génesis 1:27 aparece una frase muy unitaria, ¿no? Pues en ese momento Dios creó al hombre, los hizo varón y varona. Así, varón y varona, y se unirán los dos, formarán una sola carne, etcétera, y lo que Dios ha unido no se separe. Y se acabó. Es decir, ponen igualdad al hombre y la mujer porque se crearon al mismo tiempo, y sin embargo hay unas leyendas mucho más antiguas que son totalmente contradictorias, que están en el capítulo 2 y que a partir del 10 hasta el 27 sobre todo aparece una creación, y a eso se refiere la pregunta, una creación del hombre y la mujer que es totalmente distinta, y la solución es esta: los antiguos las juntaban sin decantarse ni por una ni por otra, sino que las ponían allí porque eran tradiciones venerables, probablemente reformadas, porque los judíos que recibían leyendas muy antiguas, hay que tener en cuenta que esta leyenda del capítulo segundo a lo mejor es del siglo XVIII antes de Cristo, o antes, una leyenda de no solo de los babilonios antiguos, ni siquiera de los acadios antiguos, es decir, la época de Hammurabi, el código de Hammurabi, 2800 antes de Cristo, incluso pueden ser antes. Pueden ser. Y entonces los hebreos las acomodan. Y no las acomodan del todo. O sea que son contradictorias.
Ruth.
Sí, mi pregunta es el helenismo en el judaísmo del Segundo Templo, ese periodo que posiblemente duró casi 700 años, sí. desde el templo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿no? Ahí a la vuelta de Babilonia.
El siglo V, es decir, el segundo templo, se destruye el templo con la invasión de Nabucodonosor, sí. 589, y sí. Luego con Esdras y Nehemías, con mucho esfuerzo, en el siglo V, 480-70, se empieza a erigir otro templo que dura hasta el 70, es decir, aproximadamente 600
años. 600 años. Bueno, sí. Entonces ahí en ese judaísmo comienza también la helenización judía, que también sí. Se ve reflejada en la helenización cristiana y en sí. El gnosticismo de Juan, del Evangelio de Juan, y también el concepto de logos.
Vamos a ver, la helenización no empieza propiamente de una manera seria hasta el triunfo de Alejandro Magno, es decir, a finales del siglo IV. Es decir, que en la época de Esdras y Nehemías hay una renacionalización del judaísmo y hay poca elección. Sin embargo, en el siglo III antes de Cristo tenemos, por ejemplo, el Kohelet, el Eclesiastés, que es una reacción a ese helenismo claro. Y ya tenemos influencia bien clara. Hay un libro ya clásico que habla de esa influencia, de un tal Martin Hengel, en el que explica cómo a partir del siglo IV se van metiendo los mercaderes griegos y sobre todo a Platino. A partir de la muerte de Alejandro, las ideas griegas, sobre todo en moral, la moral de los estoicos del siglo III y sobre todo también las ideas platónicas de distinguir el mundo de arriba y el mundo de abajo y el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas y el mundo de las ideas que son las reales y el mundo de lo aparentemente real que es el universo, resulta que es pura apariencia, pura copia. Todo eso se va metiendo dentro del helenismo, claramente, y en el siglo I se heleniza aún más, porque los macabeos, fíjense, los macabeos que luchan contra una helenización total, aproximadamente en el 168 a.C., Judas Macabeo, pues esa gente que lucha contra el monarca griego sucesor, bueno, sucesor en línea, cuarta, IV, ese individuo quiere hacer de los judíos una provincia más del imperio y por lo tanto tienen que saber griego, tienen que dejar su dios ancestral y tienen que aceptar el panteón griego y las costumbres griegas. Los macabeos se levantan. Pues bien, los sucesores de los macabeos, a pesar de ser judíos, están ya profundamente helenizados. Y son gente que dejan entrar dentro filósofos, literatos, pensadores, historiadores, dramaturgos, hasta la época de Herodes el Grande, antes de Cristo, naturalmente, en que el país está bastante helenizado. Pues bien, resulta que el mundo que vive Jesús es una mezcla de ese judaísmo, bueno, es una mezcla triple, más las ideas que desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C., hasta la época de Jesús van calando. Por ejemplo, toda la ética, la moral judía, que está en el Antiguo Testamento desperdigada, se va reuniendo en torno a las ideas de bondad, justicia equitativa, todo lo que es la moral de la sociedad, las relaciones esclavos y señores, hijos y padres, amigos entre sí, la ciudad con los ciudadanos. Todo eso es aceptado porque los estoicos griegos lo habían pensado primero y estaba muy bien pensado. Es decir, que el mundo de Jesús se encuentra con un mundo judío, pero muy helenizado, aunque ellos no lo supieran. Si, por ejemplo, alguien le preguntara, bajara con la cámara del tiempo y le preguntara a Jesús, bueno, usted es un judaísmo, usted es un judío, sí, pero muy helenizado y griego, diría, ¿qué? ¿Qué dice usted? Pues es que no cae en la cuenta, porque los judíos han sido lo suficientemente nacionalistas como para asimilar esas ideas, vestirlas con ropaje judío y decir, esto también es nuestro. Por ejemplo, ideas persas sobre ángeles y demonios, sobre el mundo futuro, la retribución, también incluso el alma inmortal, que no lo tenían los judíos, a lo mejor en el siglo III, poco a poco van ganando terreno y dicen, no, no, esto es judío, esto es judío. Es decir, se atribuyen ellos cosas que han recibido de fuera. Bueno, entonces a Jesús le llegan todos esos cantos que son judíos, sí, pero que también tienen mucha parte de griego. Y entonces, claro, en ese ambiente ya pueden nacer unos judeocristianos que están en la diáspora, es decir, no en Israel, sino fuera, ¿no? Y que están ya predicando a Jesús estrictamente a los paganos, y un Pablo, sobre todo, que diga, yo cumplo la esperanza de Israel en el momento en que estos paganos crean en Jesús y se injerten en el único árbol verdadero que se va a salvar, que es Israel, que es el olivo verdadero. Claro. Los demás son ramas de olivos silvestres. Entonces, todo eso es fantástico. Todo eso se hace antes de la época de Jesús. Y Jesús no sabe que muchas de esas cosas, su creencia en el mundo futuro y en la resurrección, en la inmortalidad del alma, no era la de sus tatarabuelos judíos de 200 años antes. No era eso, que ni siquiera algunos creían en la otra vida, ni en el juicio divino, ni en el infierno, tal como realmente lo que sentamos hoy. Les voy a decir una cosa que es un poquito después de Jesús, pero que indica gráficamente la influencia del helenismo en el judaísmo y en el cristianismo, que es una rama judía. ¿Saben ustedes cuál es la descripción más famosa del infierno, y ahora pongo comillas, cristiano, porque no lo es? ¿Sabe de dónde se encuentra?
Ruth, ¿tú?
En algún relato griego.
Pues en la Eneida de Virgilio, escrita 20 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, en el año 20 antes de nuestra era, unos 15 años antes de Cristo. Ahí está la descripción mejor del infierno, cuando Eneas en el canto sexto baja al infierno. Es decir, decimos, es que el infierno es exactamente una cosa judía y tal. Es una cosa judía en el siglo primero. Pero realmente ellos antes tenían una idea del infierno como los griegos, que era el Sheol. Pues allí es donde iban los que morían, se transformaban en humo y allí estaban esperando. Pasó el tiempo y los judíos dijeron, sí, sí, pero hay humos distintos. Hay humos de los malvados que al final serán destruidos y hay otros humos que recuperarán su cuerpo, serán personas e irán al cielo después de un juicio universal. Claro. Bien, añaden cosas, ¿no? Aunque el juicio universal es persa, sin duda alguna es persa. Antes, el alma pasa por un puente. Bueno, también es egipcio, dirán algunos, ¿no? El pesado de las almas por Osiris. Es que eso está en muchas religiones. O Minos, que está también Amante, que están también como una especie de balanza para juzgar las acciones. Pero los judíos no creían en eso. Hasta mucho más tarde, era mucho más realista, dice el Eclesiastés. Pero hombre, ¿qué diferencia hay entre un perro y un hombre? Pues en realidad ninguna, porque cuando se acaba el hálito del perro, ese hálito vital se queda aquí. Y el alma del hombre, el hálito vital, se queda también aquí. Así que ahora aprovechate, pero ojo, no te dediques a comer, a beber y a otras cosas, sino cumple la ley de Dios, porque en esta vida tendrás tu recompensa. Pero eso está escrito en el 260 antes de Cristo. Es decir, pues 260 años antes de Cristo. Es decir, que los judíos evolucionan muy rápidamente, sí, y se atribuyen ideas que son de otros. Por eso no es extraño que ideas del Evangelio de Juan sean gnósticas.
Claro.
Entre otras razones, porque el gnosticismo que más nos interesa a nosotros, que no es el oriental de Buda, ni el de Zoroastro, ni el sintoísta, bueno, ni mucho menos tampoco nos interesa porque es tardío el salafismo, sino lo que nos interesa es esa gnosis, ese ambiente gnóstico que ya está probablemente antes de que empiece el siglo primero. Esos son judíos los que lo transforman en un pensamiento que dura hasta hoy. Los judíos mezclan dos cosas increíblemente, dos cosas, para lograr la gnosis: el relato del Génesis y Platón, el Timeo de Platón. Sí. Las mezclan los dos. Por ejemplo, si uno quiere estudiar Kabbalah,
sí,
antes que estudiar judaísmo, yo le diría, oye, apréndete bien a Platón.
Totalmente.
Que lo entenderás la Kabbalah muchísimo mejor que si te dedicas solo a estudiar a los judíos. Aprende Platón.
Totalmente.
O sea, la asimilación tan tremenda. Jesús probablemente no era consciente de eso.
¿Y quién era realmente Jesús, don Antonio?
¿Cómo?
¿Cómo podemos definir a este hombre? ¿Qué tiene de extraordinario frente a otros contemporáneos?
Bueno, lo que tiene de extraordinario ha sido magnificado por el cristianismo.
Y el director de marketing, don Pablo de Tarso,
Sí, fundamentalmente es Pablo el que inicia, pero no lo culmina, ¿eh? Pablo no diviniza a un Jesús en vida. No, es muy judío, el que el Mesías, una vez muerto, adquiera tonos divinos porque tiene un trono pequeñito al lado del trono de Yahvé. Ahí los judíos no decían nada contra Pablo. Y ahí hay una divinización, pero es post-mortem, después de la muerte. Esa divinización de Jesús antes en vida, eso hasta el año 100 aproximadamente, y sobre todo con el Evangelio de Juan, no aparece en el judeocristianismo. ¿Cómo definiría entonces a Jesús? Pues yo no lo puedo definir con esa aura de divino, porque es una aura desde el principio del pensamiento de Pablo, es una aura añadida. O sea que Pablo, repito, una y mil veces piensa que Jesús es un ser humano, y además hijo de David, sino que lean Romanos 1, claro. 3 y 4, que no hay más que leer eso, o que lean Hechos de Apóstoles, capítulo 2, 34, 36 y antes. No es más que eso, donde se ve también el pensamiento de Pablo ahí clarísimo, y del judeocristianismo primitivo. Entonces yo lo definiría, uno, como un hombre de extracción humilde. Dos, galileo, sin decir más. Tres, trabajador manual, también, pero calificado. Cuarto, probablemente con la base, como los judíos de Estambul y de por ahí, que se entendía para vender sus cosas en latín, en griego, en arameo, en hebreo. O sea, como si va usted ahora a Estambul, un judío le puede atender en 16 lenguas distintas, pero solo del trapo que está vendiendo, claro, ¿no? O de la ropa, pero le atienden 16 lenguas, o sea que no pasa nada. Un judío inteligentísimo, de familia muy religiosa, con unos padres cuyos nombres, no sabemos lo de los hermanos, les ponen a todos nombres, a los cuatro hermanos, de los patriarcas de Israel, a los cuatro. Y resulta que ese Jesús saca tiempo del sueño y de su trabajo, y como tiene un espíritu religioso, pues se aprende la Biblia de oírla en la sinagoga, se la aprende de memoria. Como Mozart, que aprendió la música solo, que tenía un talento predispuesto para eso. Y ese Jesús se hace un maestro de la ley, pero de tesitura farisea. Es decir, se parece mucho más al pensamiento fariseo que al esenio. Y desde luego, en poco o en nada, al saduceo. Bueno, en el amor por la ley sí, porque eso era común. En la pertenencia al pueblo elegido, pues por supuesto también. Entonces este Jesús siente en algún momento la llamada del Bautista y va a bautizarse, dicho sea, históricamente, porque de algún modo necesita una purificación. No digo que fuera un pecador, pero que necesita una purificación. Si no, tenemos que postular que Jesús histórico sería un farsante. Es decir, que fue a tomar el bautismo ya con la idea de que iba a ser el bautismo como una especie de proyección universal y la gente debería imitarle. No, eso no es histórico. La hipótesis más verosímil, hipótesis, no certeza, es que él fuera y siguiera a Juan Bautista porque creía que él necesitaba alguna purificación. Eso fue un impacto. Es seguro el bautismo, y definiría a Jesús como un discípulo del Bautista, siguiendo precisamente al Evangelio de Juan, final del capítulo 3 y principio del 4, un discípulo que primero tiene las mismas ideas del bautismo, que incluso bautizaba, que además funda un grupo propio y que hereda del Bautista la idea fundamental. Aquí hay que proclamar que el reino de Dios viene en el futuro de inmediato. y que ahora estamos en el tiempo de la preparación. Y que aquel individuo que no se prepare para entrar en el futuro, en el reino, será eliminado, será cortado como el hacha, será arrojado como la paja al fuego y allí le devorará así claramente el gusano inextinguible y un fuego eterno. Ojo, Jesús es un predicador como Juan Bautista del amor de Dios, sí, sí, pero un predicador de la condenación de Dios, estricta y eterna para quien no oiga su mensaje. Ese Jesús, al proclamar un reino de Dios que va a venir enseguida sobre la tierra, aunque él diga, mire, yo, mis discípulos no están armados, hombre, tendrán algún puñal o algo así, o una espada, porque nosotros vamos por las carreteras y aquí no hay policía en cada esquina, ¿no? Y nos defendemos de un asaltante. Pero él no tiene ejército ninguno. Ese Jesús tiene la mentalidad como la de Gedeón. Es Dios quien con sus legiones derrotará al Imperio Romano. Pero derrotará al Imperio Romano militarmente, socialmente, y los aniquilará, los echará de Palestina. Y allí se instaurará un reino de Dios que es él mismo el que lo ha traído. Entonces este Jesús es aparentemente pacifista. ¿Por qué? Porque no tiene ejército, pero proclama una aniquilación del imperio por las fuerzas de Dios. Y por tanto, lo que está proclamando es un imperio de Dios en la tierra de Israel, que luego se extenderá a toda la tierra, en la que no cabe el imperio romano. Ya me dirá usted, por muy pacifista que sea, por mucho que coma con fariseos, por mucho que se le acerquen las mujeres, por mucho que diga, mire, yo amo a mis adversarios más que a mis enemigos. Hombre, al que sea enemigo del reino de Dios, a ese lo amo. Y le llamo raza de víboras y todo lo que sea. Pero a los otros los amo, perdono. Pero vamos, un Poncio Pilato y Tiberio que está detrás le dice, bueno, pues yo me río de todas estas cosas. Este individuo me importa un comino, que sea un beato, aparentemente. Pero este individuo, en el fondo, está diciendo que no hay que pagar el tributo al César, con palabras raras, pero lo está diciendo y la gente lo entiende. Y en el fondo está diciendo que él es el que va a proclamar un reino donde yo, Poncio Pilato, no quepo. A por él.
Claro.
Y lo mato. Y lo mato como un sedicioso, con dos de sus discípulos. Aunque digo, él no tuviera ejército alguno. Pero estaba proclamando un reino de Dios incompatible. Incompatible con el Imperio Romano. Por lo tanto, Poncio Pilato hizo muy bien, bueno, y el Herodes Antipas lo había hecho antes con Juan Bautista diciendo, bueno, este individuo me critica a mí y proclama también un reino de Dios, ras, a Maqueronte y me corto el cuello. Juan Bautista muere. Jesús sigue la cosa. Jesús huye en lo que puede del Bautista, pero al final, en poco tiempo, lo apresan el prendimiento de Jesús. Y realmente, ¿cómo acaba? En una crucifixión colectiva. Jesús no muere solo, muere rodeado de dos que hipotéticamente son de su grupo.
¿Esa resurrección, don Antonio? ¿La resurrección de la que nos habla la Semana Santa?
Bueno, yo ahí no me meto porque yo soy un historiador. ¿La resurrección pertenece al ámbito de la historia? No. El ámbito de la historia es aquello que pertenece al ámbito natural, que teóricamente es repetible. Una resurrección no es repetible cuando a usted le dé la gana ni nada de eso. O sea que yo, solo como historiador, digo lo siguiente: ni me meto ni me dejo de meter si la resurrección existió o no, ni intentaré negarlo para no fastidiar a nadie. Lo que yo estudiaré es una cosa muy concreta y muy importante. Sin la creencia firme de los seguidores de Jesús en su resurrección, no habría habido cristianismo. Eso está clarísimo. Es decir, que ellos tuvieron una idea clarísima de que había resucitado. Y luego, como historiador, me dedicaré a estudiar lo que se llaman, y atención a esto, las condiciones de posibilidad para que esos seguidores creyeran que Jesús había resucitado. Es decir, era posible que en un ambiente judío y helenizado la gente creyera en la resurrección, y empiezas a estudiar la resurrección, que también las hay, en el Mediterráneo Oriental, en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo de la época, milagros de resurrección en la época, pocos milagros, pero algunos, la idea de la resurrección en el judaísmo y todo eso, y llegas a una conclusión. Sí, esto no es un invento. Ellos creían firmemente, se dan todas las condiciones de posibilidad para que luego venga un psiquiatra y diga lo que quiera. Yo, historiador, no soy psiquiatra, y hable de estados, digamos,
alterados
de conciencia, yo ahí no me meto. Yo no me meto en esa. Solo digo que hay condiciones de posibilidad.
De posibilidades.
Para que se crea.
Para que
y
se vea.
Lo creo yo. Y sin esa creencia no hay cristianismo.
Hubiera sido imposible.
Y se acabó mi idea. Ahora, yo si soy historiador del cristianismo, pues empiezo también aquí, en estas condiciones de posibilidad, y veo cómo se va transformando la imagen de Jesús. Pero eso es otra cosa.
Ni quito ni pongo rey.
Ahí yo. El historiador no puede.
Ajá.
No puede quitar y poner rey. No puede, no debe.
Ruth, ¿tu pregunta?
Sí, yo me detuve un poco en la vuelta de Esdras y Nehemías con esa pretensión de pureza de sangre cuando llegan a la tierra después de 50 años fuera, en el periodo persa, todo el surgimiento de la apocalíptica, que la mayoría son libros apócrifos. Poco quedó en el canon del Tanaj sobre la apocalíptica, y también la helenización, que desde el fariseísmo y el judaísmo rabínico actual no se quiere, a veces no nos queremos hacer cargo de esa helenización, y esa helenización que también repercutió en el surgimiento del cristianismo y en las ideas cristianas hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esa unión de ese judaísmo del segundo templo con toda esa historia, con esa historia de pureza, de sangre, de apocalíptica, de helenización, de luchas ahí internas entre hermanos cuando todavía no estaban separados del judaísmo. ¿Y cómo surge entonces, si Jesús y Pablo no son los fundadores del cristianismo, cómo surge esta nueva religión?
No lo son, no lo son. Si aceptamos el veredicto de la historia, Jesús fue un judío integral, y por lo tanto un judío integral no se le pudo ni pasar por la cabeza. Y si aceptamos también el veredicto de la historia, que Pablo estaba totalmente convencido de que el fin del mundo sería de inmediato, en su propia vida, o sea, como quien dice, una semana, un mes o varios años, pero en su propia vida, él, ¿cómo va a fundar una religión nueva? Pero el fin del mundo se acaba, como quien dice, vamos a decirlo exageradamente, en 10 minutos, ¿qué me importa a mí? A mí lo que me importa, si soy judío, es vivir mi judaísmo en el Mesías, que yo creo que ya ha venido, que es Jesús, y la ley del amor. Y si soy gentil, siguiendo las promesas de Abraham y de Isaías y de todas esas cosas, pues procuraré atraer gentiles hacia esa fe de Israel en el Mesías, aunque sean pocos, ya se convertirán, ¿no? Y hacer que vivan esa nueva realidad. Dejan los dioses paganos, creen en un único Dios, que es el mismo, que es Yahvé, ¿no? Y viven la ley del amor. Eso es lo único. Es decir, Pablo, como persona que era judía, decía: yo vivo mi judaísmo en el Mesías. Punto. Pablo fundará una religión. Ni a tiros, diríamos, en absoluto. Entonces, ¿quién se funda? Claro, él pone, pues porque Pablo pone, si se le entiende mal, los gérmenes para que poco a poco se divinice a Jesús. Pero ¿quién hace eso? Sus seguidores. Y segundo, parte de la teología de Pablo, eso también es muy importante, para la conversión de los gentiles, es absolutamente griega. La teología de lo que se llama técnicamente la absolución de los pecados, técnicamente se llama justificación, ¿no? yo soy un pecador y soy declarado justo. Pero la gente lo entiende mejor, yo soy un reo y a mí me absuelve, ¿no? Estoy absuelto. Eso quiere decir justificado. Bueno, estoy absuelto. Eso es un acto intelectual por un acto de fe. Y es evidentísimo que eso es griego. Y el que, digamos, el que más tarde, el proclamador del reino, sea objeto de adoración, el proclamado, eso más bien es griego. El que la divinidad pueda tener un hijo póntico, real, y que luego se encarna, eso es mucho más comprensible en el mundo griego, ¿no? Es decir, que ahí hay una parte de la teología, ¿no? Una parte de la teología de Pablo que es muy intelectual, que el bautismo y la Eucaristía estén hechos para que aquellos que vienen de ciertas religiones místicas, de misterio, sientan en el bautismo que mueren y resucitan y ya resulta que tienen asegurado el cielo, pues como los paganos, o que con la Eucaristía yo me hago uno con el Mesías, eso es totalmente griego. Dígale a un judío del siglo I, simbólicamente que él se hace uno con el Mesías, o que simbólicamente vivían bebiendo vino, está bebiendo la sangre del Mesías. Bueno, se tiraría, pero a un barranco, o se tirarían los pelos, o algo así, porque eso no es judío. Eso no, está escrito a los de Corinto con una mentalidad totalmente griega. Como no se caen las cuentas, porque la unión con la con el Mesías, eso es profundamente griego, como en las comidas. Por ejemplo, en las comidas de Anubis, que estaba Anubis allí presente, un dios oriental, fantástico también, tal, en la antesala de Isis, Osiris, Horus y no sé cuánto y tal, y resulta que yo, o las comidas de Dioniso, ¿no? Yo estoy comiendo el cabrito, ¿no? Yo que soy una poseída por Dioniso, por Baco, pues resulta que estoy en comunión con Baco. Hombre, por favor, dígale eso al judío. Eso es imposible. Es decir, que toda esa parte de la teología de Pablo es griega. Naturalmente, Pablo pone ahí simientes y ahora ya respondo directamente a su pregunta. ¿Quiénes fundan el cristianismo? Pues los seguidores de Pablo, pero con muchos siglos. La Iglesia tarda 4 siglos en definir cuál es la naturaleza del Mesías. Lo he dicho 1000 veces. Hasta el Concilio de Calcedonia, 451, que complementa al de Nicea, más de 100 años antes, pero que tiene que complementarlo, ahí no hay credo, así tal cual, que diga la naturaleza de Jesús como Mesías, Logos y bla, 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 es esta. Y la naturaleza de la Trinidad con el Espíritu es esta. Eso se tarda 450 años, más o menos.
Don Antonio, siento muchísimo tener que parar porque es interesantísimo escucharle. Lo que ocurre es que aquí tenemos el tiempo limitado en radio, como ustedes saben.
Y yo también.
Y tú también, lo estás. Agradecerle de todo corazón que nos haya atendido. Y
un placer.
Y prometer para otro programa porque me he quedado con ganas de más preguntas. Cuando usted tenga un huequito, hablamos y repetimos. Querida Ruth, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Inés, y también a Antonio, porque es un placer escucharlo, escuchar tanta erudición con tanta simpleza a veces para que todo el mundo pueda entenderlo y puede llegar a todos. Por su labor, por su trabajo.
Leo un pequeño
texto. Intento simplificar lo difícil.
Claro, que es muy difícil, es muy difícil cuando se llega a esa erudición, tener un lenguaje accesible a la gente, al pueblo.
Leo un pequeño texto y terminamos. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico-espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles a nuestros oyentes, que les esperamos.